Soy Isaí Blanco, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva por Coalición Canaria. Vamos a trabajar por un municipio integrador, gestionado de forma responsable y sostenible, un lugar del que sentirnos orgullosos. Con tu apoyo, haremos del municipio un lugar mejor para vivir. La Oliva por delante.
Vota Coalición Canaria. Vota Isaí Blanco, candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de La Oliva. La Oliva por delante.
Sintonía Especial Elecciones. Santiago Travieso.
Saludos cordiales en este miércoles 17 de mayo y nos vamos con una nueva jornada en la que intentamos recorrer también a través de los distintos partidos, los distintos representantes, las diferentes listas en cada una de las islas. Intentamos recorrer y conocer, acercarnos a la realidad de cada municipio y las propuestas que nos traen, el análisis también, como no, de los hechos hasta ahora en esta legislatura. Radio Historia, y nos acompañamos en esta ocasión de la candidatura de Coalición Canaria al Ayuntamiento de La Oliva. Y con nosotros está su candidato, cabeza de lista, que Isaí Blanco. Buenos días.
Hola Santiago, buenos días y muchas gracias por invitarnos a nuestra casa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, a tope, que nos queda ya poquitos días para el día del examen final y esperamos cumplir las expectativas.
Muy bien, nos acompaña también en este caso Juan José Rodríguez. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, con muchas ganas.
Con ganas. Bien, y nos acompaña también Gleyber Carreño, que está con nosotros por la primera vez en estas elecciones.
Sí, me estoy estrenando. Buenos días, Santiago. Gracias por la invitación. Muy bien, la verdad que muy ilusionada ya con las pilas puestas en el momento de campaña, sobre todo, y con ganas de trabajar.
Muy bien, pues, Isaí, ¿cuáles son los grandes retos en estas elecciones de cara a la próxima legislatura?
Retos tenemos muchísimos. El más importante es volver a hacer que el municipio de La Oliva coja el camino que tenía cuando estábamos gobernando, que convertimos un municipio que estaba en la UCI, lo volvimos a poner con una salud económica y de gestión muy buena, y ahora se están viviendo los frutos de eso y orgulloso que nos sentimos del trabajo. La vivienda y la seguridad es una de las claves en las que queremos ahora, nada más entrar, pues empezar a meterle mano, porque se nos está yendo de madre. Un problema muy gordo, el de la vivienda, que está pasando no solo en La Oliva, sino en toda España, pero realmente nosotros lo estamos sufriendo muchísimo y es una realidad que tenemos que afrontar. Y después la seguridad, lo mismo. Al final, la alarma social y la sensación de inseguridad que tienen tanto los vecinos como los turistas en el municipio de La Oliva, eso nos está perjudicando económicamente para los inversores que vienen, nos está perjudicando tanto para el ciudadano que se enamoró de nuestra isla y vino a vivir ilusionado, que ahora pues muchos de ellos se han ido y muchos están preocupados y no quieren seguir aquí. Y después el turismo también. Al final nos está haciendo mucho daño económicamente por este sentido. Son realidades que tenemos en nuestro municipio y tenemos que afrontarlas, por mucho que la seguridad policía local sí que son competencias directas nuestras y tenemos que trabajar bastante para incrementar las plazas de policía, que cuando nosotros gobernábamos había incluso más policías que ahora. Este grupo de gobierno en su momento prometió que iba a incrementar las plazas de policía y en vez de incrementarlas, lo que ha hecho es disminuir las plazas. Ya quitó una y la convirtió en una plaza de informático y cuatro policías que habían, que eran los más veteranos del cuerpo, sabiendo ya desde hace 3 o 4 años, incluso yo creo que hasta más, las fechas de jubilación de ellos, pues ya se tenían que haber cubierto. O sea, había que haber trabajado en su momento, que había tiempo suficiente para cuando esta gente se jubilara poder cubrir estas plazas, y que no ya teníamos un déficit en su momento, pues el déficit ahora es mayor y por lo tanto la inseguridad es mayor, y eso lo sienten los vecinos porque no hay seguridad o la sensación de falta de seguridad es muy grande, porque encima es complicado que las plazas o los policías que tenemos, los efectivos de policías que tenemos en el municipio, se vean patrullando en todas las partes del municipio, que es difícil porque no tenemos suficiente, pues teniendo menos policías todavía el déficit es mayor. Y después el tema de la vivienda, como digo, hay que, sabiendo que es una realidad, sabiendo que no tenemos competencias directas, pero sí la responsabilidad como ayuntamiento de luchar contra las administraciones y presionar a las administraciones que sí que tienen la competencia directa para intentar, no es un problema que se va a solucionar de un día para otro, eso que esté prometiendo que va a solucionar el problema de la vivienda en nuestro municipio de un día para otro, nos está engañando a todos, nos está tomando por tonto. Sí que es un problema que poco a poco hay que ir solucionando, fórmulas hay varias para intentar por lo menos congestionar esta demanda de vivienda, y hay que ponerse a ello, trabajar con las administraciones en coordinación, con las administraciones que son competentes, y mucha voluntad política y trabajo y gestión.
Bien, pues José, comenzamos esta legislatura que ahora acaba, la comenzamos con unos resultados de unas elecciones donde Coalición Canaria en La Oliva, la lista de ustedes, pues obtenía la mayor valoración por parte y la mayor confianza por parte del electorado de La Oliva, en este caso con 7 concejales, y el siguiente partido con 4, ¿no? O sea, había varios partidos, un par de ellos con 4, algunos, la actual alcaldesa con 3, si no me equivoco. ¿Sí? Y bueno, pues en aquel momento con una situación realmente comprometida, una situación realmente dura, que era la gran deuda que sostenía el ayuntamiento, con dificultad hasta para comprar material. ¿Cómo se afrontó todo esto para llegar a dejarlo saneado, y cómo lo estás viendo ahora?
Bueno, desde el primer momento en el que llegamos, siendo muy jóvenes y muy inexpertos, teníamos claro que la parte económica es evidente que sin eso no se puede hacer prácticamente nada más, y fue lo primero en lo que nos pusimos. Tuvimos no sé si la suerte, pero tuvimos la posibilidad de que esos recursos económicos, quitarnos mucho del lastre que traía el ayuntamiento, y que esos recursos económicos para trabajar fueran muchos mayores. Lo hemos explicado muchas veces, y bueno, ahí creo que una de las cosas que se nos valora es esa, la responsabilidad y el trabajo que se hizo desde el punto de vista económico, del equipo, y cuando digo del equipo no solo me refiero al equipo de Coalición Canaria. Al final, una de las cosas que más estamos repitiendo y que más le preocupa a la gente cuando estamos por ahí es qué va a pasar desde el punto de vista político, de estabilidad y demás. Y lo que hicimos desde el punto de vista económico es el ejemplo de lo que somos nosotros como grupo, la capacidad que tenemos para trabajar en equipo entre nosotros, y la capacidad, que creo que es una de las características más importantes que tenemos, para trabajar también en equipo con otros partidos. Lo hemos demostrado, sin eso es que no es imposible trabajar. En su momento, con quien hemos estado gobernando, siempre hemos trabajado en equipo, asumiendo que los aciertos que se hagan son compartidos, que los errores y las responsabilidades son compartidas, algo que ahora mismo está pasando todo lo contrario, cada uno hace la guerra por su lado. Para que se hagan una idea, desde el punto de vista económico, que sin duda es lo peor que ha hecho este grupo de gobierno, si hay una partida grande para obras, se reparten, oye, un RC de 600.000 euros para un partido, 800.000 euros para el otro, y ahí van haciendo obras menores hasta que lleguen las elecciones, y esa es su forma de trabajar. Eso nunca lo hicimos nosotros, y es una de las cosas que estamos diciendo en la campaña, que el primer objetivo de después del 28 de mayo es formar un gobierno estable y con una forma de trabajar que haga que eso sea posible. Al final, con tu socio tienes que tener total confianza, total transparencia. Así lo hemos hecho y es lo que vamos a hacer. Y lo hemos repetido, y la gente nos pregunta y tiene esa duda. Sí, ustedes muy bien, pero ¿qué van a hacer? ¿Con quién van a pactar? ¿Con quién tal? Y nosotros lo hemos repetido, lo hemos dicho públicamente. No vamos a pactar con alguien en quien no se puede confiar. Alguien con quien te ha traicionado ya. Es imposible volver a trabajar. Entonces, tenemos claro que el primer objetivo de esta nueva legislatura para conseguir todos esos retos que de los que estás nombrando Isaí, para conseguir cualquier otra cosa, es formar un equipo, independientemente de los partidos que sean, para que el ayuntamiento funcione. Y ese económicamente esa es la clave. Si cada uno se la agarra por su lado, si cada uno tiene fines electoralistas, estos días estamos tremendamente enfadados porque el grupo de gobierno se está saltando todo tipo de normas. Desde hace ya más de un mes no pueden vender gestión y se lo saltan totalmente. Están gastando dinero en sitios que no son competencia del ayuntamiento, se están metiendo en sitios privados, y no me da miedo decirlo porque es la realidad, se están metiendo en sitios privados y además incluso presumen de ellos en sus redes sociales. Y ya no es que estemos enfadados desde el punto de vista electoral, porque eso les va a pasar factura.
Pero estamos hablando de meterse en hacer obras, ¿te refieres?
Hacer todo tipo, suministros, dar...
¿Pero con permiso, sin permiso o para cumplir con compromiso?
Para cumplir con compromiso. Y te digo, al final, cuando ellos entraron, decían que iban a cambiar el modelo que teníamos nosotros, Coalición Canaria, y lo que no pensábamos es que, a lo que se referían es que iban a volver al modelo de hace 30 años, donde el favor personal era el centro de la política, y lo que menos pensábamos todavía es que ese retroceso lo iba a liderar el Partido Socialista en el municipio. Están a la política del favor personal, eso es a lo que está en la calle, es que no hace falta ni decirlo, y te digo, no estamos enfadados porque pues, desde el punto de vista electoral, porque te digo, creo que la gente, esos tiempos ya pasaron, y eso más que premiarse se va a castigar, pero están gastando dinero y están gastando recursos del ayuntamiento en cosas que no deben, y bueno, a quien entre, si somos nosotros, nos va a tocar otra vez volver a tener con esa gestión responsable y seria, volver a poner en orden las cuentas, que a día de hoy no es que estén en una situación crítica como las que vivimos en su momento, ni mucho menos, pero sí que no da para todo el año el dinero que hay ahora mismo.
Bien, me decían en días pasados que la empresa suministro Agua Oliva, ahora ya enteramente municipal, había dado, no sé si 3 millones, corrígeme si me equivoco, 3 millones de beneficios, y se lo habían fundido en el ayuntamiento. No había revertido ni las mejoras ni ampliación de lo que es la empresa, lo que es suministro Agua Oliva.
Eso es. Cuando se habla del problema que tenemos de agua en la isla, estamos criticando que suministros de agua, si tiene beneficios, porque presumen de una gran gestión, es fácil presumir de beneficios cuando tienes como clientes a los mayores consumidores del municipio, que son los hoteles, la parte de Corrales o Playa. Es muy fácil de esa manera obtener beneficios. Pero ¿qué hacemos con esos beneficios? Es lo que hay que analizar, porque si esos beneficios, ese superávit que tiene suministros de agua a la Oliva, no se reinvierte en la propia empresa, en modernizar redes, en modernizar plantas, en tecnología, en lo que sea, pues con el tiempo seguramente pase los problemas que están pasando hoy en día en el CAF. Y además que no es un proceso con el que se contara con nosotros, porque no se llevó a pleno, ni mucho menos, y de verdad creemos que no es la manera correcta. Y al final, bueno, las fiestas se pagaron desde suministros de Agua La Oliva. No sé qué opinan los vecinos que de Corrales o Playa que pagan a suministros de Agua La Oliva. Oye, si hay superávit, pues o modernice usted, o bajen los impuestos, o bonifique a la gente que más lo necesita, lo que sea. Pero no creemos que sea la manera correcta de que todo ese dinero vaya para los fines electoralistas que está haciendo el ayuntamiento.
Pero pareciera que el presupuesto, que el dinero que existe ahora mismo en el Ayuntamiento de La Oliva, en cualquier ayuntamiento, es un dinero hasta que acabe las elecciones, pero realmente ese es el presupuesto, y además prorrogado, ¿no? No, presupuesto aprobado ya, no, en el caso... ¿Prorrogado?
Prorrogado.
Bueno, pues presupuesto prorrogado y que tiene que durar hasta diciembre, ¿no?
Está claro, es que hay partidas... Se lo hemos repetido en los plenos infinidad de veces, pero bueno, festejos no va a llegar a junio, deportes ya está a cero, hay empresas que al tener un presupuesto prorrogado el año pasado se presupuestó la mitad del contrato y ahora evidentemente este año hay que pagarlo entero, es decir, no da, ya no para trabajar o para hacer todas las acciones y actividades que tiene que hacer el ayuntamiento, sino ni siquiera para cumplir con las obligaciones que tiene el ayuntamiento. Imagínese que usted en su casa, pues no guarda para las letras que ha adquirido. Es que, evidentemente, eso es un disparate. Ya lo hemos explicado aquí otras veces, que lo primero que hay que hacer es aprobar un presupuesto entre quien entre, y sin eso no se va a llegar a final de año.
Bien, pues, Gleyber Carreño, buenos días también nuevamente.
Buenos días.
Ostentaste la responsabilidad de deporte y juventud en el tiempo que estuvieron ustedes en el gobierno, en esta legislatura, al comienzo de esta legislatura. ¿Cómo se ve en la evolución de deporte, bueno, con los cambios que se han producido dentro de la propia concejalía, y cómo se ve todo el tema de juventud? Parece que en este caso los centros de culturales del municipio, pues parece que se han ido apagando una actividad que tenían importante, ¿no?
Sí, para comenzar, decir que para nosotros deporte siempre ha sido como un eje fundamental en el que trabajar dentro del ayuntamiento. El tejido social para nosotros es básico, y una de las cosas con las que nosotros pues nos encontramos con el nuevo grupo de gobierno fue, y que nos sorprendió, porque realmente el presupuesto con el que contaban era uno de los mayores, por no decir el mayor de la historia del ayuntamiento, y es que redujeron la subvención genérica de deporte al 50%, es decir, nosotros nos encontramos con una subvención de 50.000 euros en inicio y aumentamos a 200.000 porque sabemos de la necesidad de todos los clubes y deportistas individuales del municipio, y la redujeron al 50%, cosa que no entendemos. Y a partir de ahí, pues bueno, se han hecho, a decir que se han hecho mejoras en instalaciones deportivas, pero cierto que con procedimientos en los que también no estamos de acuerdo, con temas de contratos menores que se hicieron en su momento y que no se hicieron de la mejor manera. Y nuestra intención, pues, dentro de las posibilidades que tenemos, será a través de en este caso, si cogemos la Consejería de Hacienda o los compañeros con los que estemos trabajando, a nivel, por ejemplo, de infraestructura, sería pues mejorar las que existen, y la necesidad de la creación de nuevas, porque entendemos que, por ejemplo, una de las necesidades que sabemos que el municipio tiene es la de suelo para actividades dirigidas, que nos demandan mucho los clubes y las personas con las que hablamos diariamente, porque el municipio ha crecido mucho, la demanda es muy necesaria. Contamos con el pabellón municipal de Corralejo, que ya pues tenemos muchas modalidades deportivas en las que está utilizando, y es muy necesario, ya sea por ejemplo la creación del circuito de motocross, que en su momento también estuvimos y aprobamos el proyecto justo antes de la moción de censura. Bueno, una infinidad de infraestructuras que son muy muy necesarias, que digo, se ha trabajado en esta legislatura también por el concejal anterior, que bueno, siempre hay que decir que se han hecho mejoras, pero entendemos que deportes lleva una inversión grande, y queremos que sea una de las áreas fundamentales del ayuntamiento, como siempre hemos considerado. Y dentro del área de juventud, pues la verdad que me hace bastante ilusión, porque nosotros en el 2019 hablamos con la que fue secretaria Claudia, y a través también de Juan José, el interventor, consideramos que era necesario crear esa concejalía, porque el Ayuntamiento de la Oliva no la tenía. Y bueno, pues teníamos las competencias, creamos una partida insuficiente en su momento, pero necesitábamos por lo menos ese punto de partida para que la juventud tuviera esa importancia. Y bueno, si todo sale bien y podemos gobernar, a mí me gustaría ostentar esa concejalía, porque creo que se puede trabajar muchísimo para el desarrollo y la creación de nuevos espacios en juveniles, el desarrollo personal, que tan importante es para los jóvenes, trabajar en las demandas que cada uno de ellos tenga, porque al final cada uno en los pueblos es diferente, y dentro del mismo pueblo incluso las necesidades no son las mismas. Y bueno, ahí tenemos gente, que es lo más que a mí me alegra y estoy orgullosa de ello. Tenemos gente capacitada para trabajar en juventud, personal técnico y en la calle, que son expertos en trabajar esa población. Y te digo, hay proyectos muy interesantes en los que me gustaría trabajar, ya sea no solo con espacios, sino campamentos, día internacional de la juventud, hacer intercambios, no solo a nivel deportivo solo, sino también, no de ocio, sino cultural, idiomático, solidario, es que se puede hacer formación, porque al final los jóvenes a nivel formativo también necesitan una ayuda, trabajar conjuntamente con educación, servicios sociales, para que haya un acuerdo, una coordinación, hasta dónde podemos llegar para que esos jóvenes pues lleguen realmente a lo que necesitan, no mirarlos por encima como siempre miramos, como digo yo, a nivel superficial, sino llegar y darles la clave en la que realmente se vea con hechos el trabajo, y que los jóvenes vengan a nosotros y no tengamos que ir nosotros siempre a ellos de esa manera, sino que hagamos ese trabajo, que como consecuencia se vea ese resultado. O sea que esperemos poder trabajar y que se vea esa realidad, porque al final son el futuro, y es muy ilusionante. La verdad que
se te ve, que lo transmites, sí, ¿no? Sí. En este caso, la pasión por esos temas. La verdad es que los colectivos culturales, los colectivos juveniles, o gente joven, los colectivos en definitiva, del municipio de Oliva destacan sobremanera por la variedad, la cantidad de colectivos que hay y además por la implicación. O sea,
siempre hemos dicho que los concejales, sea quien esté el partido que esté, somos muy afortunados. Yo siempre lo he dicho y cuando estábamos gobernando lo decíamos en todas las entrevistas y en la calle. El ayuntamiento está para apoyar, ayudar en la necesidad que ellos puedan tener y siempre, obvio que el ayuntamiento puede crear proyectos, pero sin ese tejido, sin esos clubes, asociaciones, deportistas, jóvenes del municipio, no somos nada. Entonces, al final, somos muy afortunados en la isla, pero en La Oliva, en este caso, tenemos, por no decir, el mayor número de asociaciones y clubes y que gestionan bien y que además están capacitados y preparados para ello. O sea que nosotros no tenemos más que acudir, ir de la mano y trabajar conjuntamente para que todo salga como queremos.
Sí. Muy bien, pues Isaí Blanco, hablabas antes de vivienda, hablabas de diversos temas, pero recientemente el gobierno de Canarias ha desmentido que ningún municipio de la isla de Fuerteventura haya puesto suelo a disposición del gobierno de Canarias para hacer vivienda.
Mira, en Pueblo de Corralejo, el solar más grande que hay en todo Corralejo, que está en el barrio de La Bocaina, pertenece al Instituto de la Vivienda del Gobierno de Canarias. O sea, que ni siquiera pertenece al Instituto de la Vivienda del Gobierno de Canarias y tiene uso para vivienda de protección oficial. O sea, ni siquiera. Y ya en su momento, estando yo en la alcaldía, tuvimos varias reuniones con la directora general de la vivienda. Y
¿quién ha desmentido esto precisamente?
Pues fíjate, tuve varias reuniones incluso personalmente con ella yéndola a visitar a su oficina. Ellos no eran conscientes de que tenían suelo en La Oliva y le tuve que enviar yo con los técnicos nuestros, tuvimos que enviar la documentación para que ellos fuesen conscientes de que tenían ese suelo. Le explicamos, ya te hablo de hace unos 4 años aproximadamente, le explicamos la situación, la realidad de la situación que había en el municipio de la falta de vivienda, ya en aquel momento que se ha agravado con estos años, en aquel momento de que no teníamos profesionales, muchos sectores, porque no tenían dónde vivir. Al final, el sueldo que cobraba, si traías profesionales, el sueldo que cobraba con lo que les cuesta la vivienda, no tenían y no venían. Pero estamos hablando en hostelería, estamos hablando incluso hasta médicos, estamos hablando de profesores, estamos hablando de profesionales necesarios, ¿no? Y bueno, o sea, que lo que está diciendo también a nivel electoralista y no tiene mucho sentido porque ellos tienen un suelo que es el más grande y cuando te digo más grande ahí no sé qué capacidad tendrán, pero yo creo que ahí se puede construir más de 100 viviendas seguro y ellos saben y son conscientes porque tienen la documentación en su oficina y con sus técnicos tienen la información de que tienen un suelo dedicado para ellos. Después lo que ha hecho estos 3 años el gobierno actual del Ayuntamiento de Oliva, yo no sé si también le enviaron, pero bueno, posiblemente no. Igualmente sí que es verdad que la Oliva, en Corralejo hay otro suelo que pertenece al ayuntamiento que tiene uso de protección oficial de vivienda. No sé si este grupo de gobierno que hay actualmente se lo ha cedido, no lo sé, pero sí que realmente no hace falta ni siquiera cederle más suelo porque ya tienen ellos un suelo y un suelo, te digo, que para más de 100 viviendas seguro, más, y cuando digo más, de 100 a 200 viviendas seguro por el tamaño de este suelo, ¿sabes?
Bien, claro, todo esto, liberar suelo o prever crecimiento o prever desarrollo de los distintos pueblos, como estamos viviendo en esta última legislatura, bueno, pues el desarrollo, hablábamos en días pasados de las áreas, pero podemos hablar de Corralejo, cómo va creciendo hacia todos lados, con lo cual eso llega un momento en que se plantea como un problema, como está pasando en Puerto Rosario y como pasa en otras zonas, ¿no? Pero cuando además ese desarrollo se produce sin ningún tipo de documento que la ampare, o sea, cuando no está el plan general hecho, bueno, si no siguen con una figura tan antigua con las normas subsidiarias, ¿cómo se puede hacer frente? ¿Qué tienen pensado ustedes de cara al plan general?
Mira, nosotros ya nos hemos comprometido ya incluso hasta internamente y públicamente de que uno de los temas más importantes que tenemos, además de la vivienda y la seguridad, viene siendo también el plan general. El plan general es un documento que organiza el suelo del municipio. Nosotros no tenemos plan general, nunca lo hemos tenido, lo que tenemos son unas normas subsidiarias, que son unas normas provisionales supuestamente hasta sacar un plan general, pero estamos hablando que las normas subsidiarias son del año 88-89, o sea que están obsoletas, muy obsoletas. Tenemos que definir, que nosotros lo tenemos claro, definir el modelo de isla que queremos, el modelo de municipio que queremos. Al final hay que haber mucha coordinación con otras administraciones para tú también definir el municipio que se quiere, ¿no? Pero nosotros siempre lo hemos tenido claro. Nosotros somos un municipio de 30.000 habitantes aproximadamente. y tener un desarrollo sostenible, un desarrollo que sea natural con el tiempo y no duplicar, no volver a duplicar o triplicar en 5 o 6 años en el municipio, porque creo que lo que quiere el vecino que vive en nuestro municipio, lo que quiere es tener un municipio de calidad, con unos servicios de calidad y unas infraestructuras de calidad, y para eso hace falta un crecimiento sostenible de espacio y natural, ¿no? Todavía queda muchísimo suelo por usar en el municipio de Olivia, pero queda muchísimo, solo en Corralejo queda muchísimo suelo por la zona del Parque Natural, en el Geafón, en el mismo casco de Corralejo, el mismo pueblo de Corralejo. Hay muchos suelos pequeños donde se pueden hacer pequeños edificios de 4 o 6 apartamentos, 8 apartamentos. Estamos hablando del que te comento en la zona de la Bocaina, que ahí se pueden hacer 300, 200 viviendas segurísimo. Todavía queda suelo. Después tenemos en los pueblos del municipio, suelo hay un montón para poder construir. Es verdad que la demanda...
¿Pero suelo municipal?
No. Cuando hablo de suelo para poder... Con ¿sí? uso edificable, que se pueda, que uso de residencial, que se pueda construir todavía. Suelo hay mucho. Lo que hace falta es, como digo, coordinación, definir un modelo de municipio, un modelo de isla que queremos. Para eso hace falta sentarse con todos los sectores de la sociedad del municipio de La Oliva, con los diferentes partidos políticos que hay, las diferentes administraciones y hacer entre todos, idear y coordinar un buen plan para crecer de la manera que queramos crecer y que no nos afecte y no nos perjudique turísticamente o residencialmente. Suelo, como digo, hay. Sí que es verdad que hace falta mucha voluntad política y creerse lo que es una realidad y que podemos hacerlo. Al final hay ciertas cosas que no tenemos. Nosotros no tenemos competencias directas en la vivienda, pero sí hay otras administraciones que las tienen, y al final nuestra responsabilidad es presionar y hacer posible que nos hagan caso, nos escuchen y se haga realidad las demandas que tiene el municipio de Oliva como vivienda social, y después también impulsar, incentivar a las empresas privadas, a los dueños de los suelos, para que construyan esas viviendas. Y también lo mismo, ahora los precios son primero que no se encuentra casi vivienda, y después los precios que hay de las viviendas son exageradamente caras. Entonces, mientras más viviendas pueden haber, o sea, el suelo que está con ese uso, si se construyera, pues realmente al incrementar la oferta de vivienda, la demanda pues se estabilizaría, ley de la oferta y la demanda, o sea que al final el precio se abarataría también para el alquiler, habría más lugares para los vecinos de este municipio. Como digo, no va a ser una solución del día para mañana, porque no va a ser así, no tenemos competencias directas, pero sí la responsabilidad de incentivar al promotor privado, coordinarnos y presionar a la administración pública para que haya viviendas públicas, y buscar fórmulas para que, bueno, que poco a poco se haga una realidad y que este problema tan grave que tenemos de vivienda para los vecinos del municipio no sea tan grave y cada vez vaya siendo menor.
Bien, hablábamos antes del presupuesto, pero el presupuesto prorrogado, pero que habrá que elaborarlo. Tienen ustedes, bueno, por lo que veo, tienen ustedes algo que se comentaba esta mañana en la tertulia, que la gente quiere saber quién va a encargarse de cada cosa, ¿no? Parece que ustedes lo que tienen ya claro es cómo sería, cómo va a ser el gobierno de obtener la confianza del pueblo de La Oliva, ¿no? O sea, creo que me da la impresión de que tienen perfectamente claro el modelo, el que ya tenían en marcha y se interrumpió por la moción de censura, y ahí va a seguir. Por tanto, de ser así, serías el responsable de Economía y Hacienda, y lo primero, está claro, elaborar un presupuesto.
Sí, y fíjate que va encadenado en gran parte con lo que estaba hablando Gleyber, que expone sus áreas con pasión, por eso es ella quien las tiene que llevar otra vez, y hablaba de la suerte que tenemos en el municipio y en el ayuntamiento de tener colectivos tan potentes y que llegan a sitios donde no llega la administración, porque eso es así, y fíjate que esa gente, por el presupuesto prorrogado, todavía no tienen, no es que no tengan abonadas esas subvenciones, que parece que se nombra aquí una subvención nominada y es algo sin importancia, pero es que ni siquiera tienen esa partida en el presupuesto hoy, y esa, sin eso no pueden caminar, y esos colectivos que hacen ese trabajo y que llegan a sitios donde llega la administración, pues no lo pueden hacer. Nosotros, claro, evidentemente, es que ya llevamos una trayectoria, tanto en el gobierno como en la oposición, incluso con nuestro grupo, si por lo que sea sacáramos unos grandes resultados y tuviéramos muchos concejales, tendríamos claro desde el minuto uno quién llevaría qué área y qué área haríamos desde nada más entrar en los próximos 4 años. Si precisamente creo que es algo que se nos valora como grupo, es el equipo, el tener claro qué queremos, quién es quién dentro del grupo, quién hace qué, y eso lo tenemos totalmente definido. Evidentemente, si me tocara, que además es lo que me gusta, en su momento, yo cuando empecé a gobernar no llevaba ese área, la llevaba el alcalde, y fue quien confió, no sé por qué todavía, en mí para llevar ese área, y al final te vas metiendo, y es un área que me apasiona. Tuve una gran aprendizaje, el tiempo que estuvimos en el Cabildo aprendimos muchísimo, y bueno, tenemos claro, es que además en estos 3 años no nos hemos desconectado del área, seguimos informándonos cada día el estado de ejecución del presupuesto, cada semana el estado de ejecución del presupuesto, cómo se va moviendo el presupuesto, y lo tenemos claro qué hacer desde el minuto uno, no es hablar por hablar, sino en un plazo de 15 días, de 2 semanas, podríamos tener un presupuesto elaborado para después su aprobación, simplemente tener la estabilidad suficiente para hacerlo, y lo que es la idea y dónde tenemos que poner el dinero, lo tenemos claro.
En este caso, bueno, me imagino que la estructura la tienes clara,
¿no? Santiago, nosotros no hemos dejado, ya lo comentamos en la última entrevista que tuvimos, nosotros no hemos dejado de trabajar durante estos 3 años que hemos estado fuera. Yo decía en la última entrevista de broma de que yo le decía a los compañeros que yo seguía siendo el alcalde en la sombra, pero que es una realidad en el sentido de que nosotros no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de preocuparnos. Yo decía que Juan José y David en sus áreas eran los mayores expertos políticos que hay en toda la isla, pero lo sigo manteniendo porque son gente que no se han desvinculado de medio ambiente, David, y Juan José del área de economía de Hacienda. Incluso ellos fueron los que lideraron estas áreas junto con Lola, que les dio toda su confianza en el Cabildo los 2 años que estuvieron en el Cabildo. O sea que al final nosotros empezamos un proyecto en el que no se nos dejó acabar, y aún así a mitad de proyecto no se nos dejó acabar porque nos hicieron la moción de censura, nos traicionaron, todos sabemos cómo fue la historia, nos hicieron la moción de censura y nos mandaron para casa pensando que ahí nos íbamos a olvidar de la administración, pero es que ha sido tanta la responsabilidad que hemos sentido que teníamos, incluso estando en la oposición, que hemos seguido trabajando y liderando. Incluso también sabemos todos que nosotros somos los que tenemos la mayoría plenaria en el Ayuntamiento de La Oliva, o sea, nosotros hemos liderado la administración desde fuera en los plenos. O sea, nosotros somos los que hemos estudiado, los que hemos transformado y hemos modificado siempre los puntos que se han llevado a pleno, y por eso no hemos dejado de trabajar. Los ciudadanos siguen viniendo a nosotros, viendo con el descontento que tienen con el grupo de gobierno, viendo la descoordinación, la falta de interés, las peleas que tienen internas y lo poco resolutivo que son, vienen a pedirnos a nosotros que estamos fuera que le ayudemos a solucionar sus problemas, y aún así nosotros desde fuera le ayudamos a solucionar los problemas que no le ayudan los que tienen la competencia de gestión de esa administración. Tenemos clarísimo, Gleyber ya en su momento presentó un proyecto en Fitur, pues justo el año que nos hicieron la moción de censura, creo que fue, o el año anterior, para transformar el municipio de Oliva, que no es que tampoco transformarlo, es seguir en la línea que estamos caminando indirectamente gracias a la inversión privada o gracias a las empresas en el tema de deportivo. Y aquí lo que queríamos nosotros también, por ejemplo, era convertir desde la parte de la administración, de mano con la parte privada, convertir La Oliva en una referencia, que ya lo es, de turismo deportivo, pero ya no solo en Canarias, sino en Europa, y si puede ser mundialmente, pues también. O sea, teníamos proyectos importantes que queríamos llevar a cabo, y cada uno en nuestras áreas hemos seguido trabajando en nuestras áreas, y hemos seguido conectados pues con las asociaciones, con los clubes, con las empresas, con el vecino. Entonces, es que no nos hemos desconectado, pero ni siquiera un poquito de la administración. Por lo tanto, es un proyecto que se nos quedó a media y tenemos la ilusión, y aún así, habiéndose quedado a media, la administración de La Oliva hoy es muchísimo mejor, porque nosotros la dejamos así, muchísimo mejor que cuando nosotros la cogimos. Y esto es gracias al trabajo que hemos hecho, y queremos todavía culminar nuestro trabajo y culminar el proyecto con el que empezamos.
Bien, pues Gleyber, te ofrezco esa cámara para que digas por qué le planteas al pueblo de La Oliva por qué votar a Coalición Canaria en estas próximas elecciones.
Pues mira, yo me voy a sincerar. No creo que nunca lo he hecho. Y es que, una, por lo menos por mi parte, yo creo que los compañeros también, La razón principal por la que continúo yo en política, porque sinceramente yo de política no tenía idea, realmente es por lo que mi forma de transmitir, yo creo que lo dice, ¿no? La pasión, la ilusión y las ganas de llevar a cabo proyectos dentro del municipio donde que nos ha visto crecer y educarnos y hacer el bien, ayudar a nuestra gente, es lo que realmente nos ilusiona. Y el equipo que tenemos, yo, para empezar, creo que son gente, son buenas personas, buenos gestores, y la seriedad, la responsabilidad, la honestidad, la cercanía y la transparencia creo que nos define. Y bueno, siempre contamos con los vecinos y vecinas para trabajar, como decía antes, de la mano, así que yo creo que no hay mucho más que decir. Si quieren que nosotros estemos ahí intentando ayudar y hacer un poquito mejor la vida de cada uno de los ciudadanos y vecinos, pues ya dependerá de ellos, pero bueno, aquí lo dejo el mensaje.
Muy bien, pues tiempo para José para pedir voto. Ahí tiene esa cámara.
Es muy difícil pedir lo mejor de lo que lo acaba de hacer. Pero bueno, nosotros creemos que somos un equipo ya consolidado, con experiencia, que como decía antes, tenemos claros qué hacer desde el minuto uno que entremos y los 4 años que tengamos por delante. Un equipo de gente honesta, gente cercana, un equipo que sabe trabajar con otros equipos, que es muy importante después de estos 4 años que hemos visto en la isla. Y bueno, lo hemos repetido en muchas ocasiones, el alcalde Isaí Blanco tiene claro que la forma de trabajar y de sacar adelante los proyectos es hacerlo desde la responsabilidad, desde la capacidad de gestión y desde el trabajo en equipo. Si tenemos la confianza y votan por Coalición Canaria, vamos a tener esa responsabilidad y vamos a llevar a cabo todos esos proyectos que son importantes para el municipio.
Muy bien, y por último, Isaí Blanco, ahí tiene usted la oportunidad de pedir su voto.
Bueno, ya creo que casi todos lo han dicho los compañeros, pero sí que es verdad que somos un equipo joven, buena gente, que es muy importante para este trabajo, y con experiencia. No venimos a vender humo a nadie, ni a vender cosas para que la gente nos vote teniendo fe en nosotros, sino al final hemos demostrado el buen hacer de nuestro equipo, hemos demostrado la forma de gestionar y hemos sido y seguimos siendo gente muy accesible, muy cercana a la población, y vamos a seguir usando el dinero de todos de la forma más justa, como lo hicimos la otra vez, con mucha responsabilidad. Por lo tanto, creo y estoy convencido que la mejor opción para gobernar La Oliva y que La Oliva sea un municipio mejor es votando a Coalición Canaria.
Soy Isaí Blanco, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva por Coalición Canaria. Vamos a trabajar por un municipio integrador, gestionado de forma responsable y sostenible, un lugar del que sentirnos orgullosos. Con tu apoyo, haremos del municipio un lugar mejor para vivir. La Oliva por delante.
Vota Coalición Canaria. Vota Isaí Blanco, candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de La Oliva. La Oliva por delante.